Desde Buenos Aires llega Ignacio Cuartino.
Siete de la mañana, 25 minutos, ya nos vamos a Buenos Aires. Allí está nuestro compañero, nuestro colega Ignacio Cuartino. Nacho, bienvenido. Una mañana que está fresquita ya, igual que acá en Montevideo, por lo que nos adelantabas, ¿no? ¿Cómo andás?
Sí, buenos días, Nacho. Fresquito y ahora estaba 13 grados, había amanecido, 14, va a subir un poquito más. Ah. No, para asustarse tampoco, ¿eh? Va a ir en ascenso la temperatura y sobre todo el sol ayuda, ¿no?
Claro.
Pero sí, una mañana típica para la época del año.
Viene, ¿no?, rezagado el verano. Acá estamos con campera también en la mañana, para la época del año en la que estamos, ya diciembre, 2 de diciembre, que esté abriéndote tanto de mañana, todavía llama un poco la atención. Pero bueno, allá llovió el fin de semana también, ¿no? Igual que acá.
Sí, llovió bastante.
Con la lluvia bajó la temperatura. Sí.
Bajó la temperatura, exactamente, un frente frío que venía del sur, ¿no?
Claro, sí. Bueno, muchos temas desde allá, desde Argentina. Arrancamos por lo político, ¿te parece, con esta nueva polémica, o mejor dicho, las repercusiones de lo que generaron estas amenazas que recibieron Bullrich y el gobernador de Santa Fe, que fueron repudiadas por el gobierno de Javier Milei, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó bien?
Bueno, apareció un video con gente vestida de trajes químicos, máscaras, armas largas, escopeta de caño recortado, adelantando que podía haber una ola de muertes en Buenos Aires y también en Rosario, porque en Santa Fe, ¿no?, la provincia, sobre todo la ciudad de Rosario, ¿no?, que ha estado hackeada por el narcotráfico hasta mayo de este año. Uh-huh. En los primeros meses del gobierno de Javier Milei, la ciudad, no sé si recordás, Nacho, que mataban gente, a trabajadores, ¿no?, que no tenían nada que ver con nada. Sí. Aparecían sicarios, había filmaciones tremendas de cómo se cargaba el narcotráfico, muertes de inocentes, hasta que Patricia Bullrich, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, iniciaron una política agresiva de seguridad para contener esa escalada de violencia que había en esa ciudad, y se redujo desde mayo hasta la fecha un 80% los crímenes, ¿no? Claro. De todas maneras, bueno, ese combate no contra el crimen organizado no parece ser gratuito, ¿no? Y aparecieron estas amenazas que derivaron en la inmediata respuesta del presidente Javier Milei, de la ministra de Seguridad, anunciándoles que les van a hacer caer todo el peso de la ley a estas 4 o 5 personas que publicaron este video con total impunidad en las redes sociales, ¿no?
Uh-huh. Así que fuerte, digamos, la situación, ¿no? Compleja.
Es compleja, da la impresión de, no creo que esté controlado nunca, ¿no?, el crimen organizado, ¿no? Uh-huh. Pero daba la impresión que había como había una paz, ¿no?, relativa, sobre todo en la provincia de Santa Fe, cosa que ya vemos que se va a encarar otro nuevo capítulo, ¿no? Y bueno, y la ministra va a estar pendiente de lo que pase, sobre todo en la ciudad de Rosario, ¿no?
Claro,
que
bueno,
es donde está el epicentro de todos los principales, claro, episodios de violencia.
Sí, sí. Ahí está la gran preocupación, ahí está el tema, ahí está centrado, digamos, ahí está el foco, ¿no?, del asunto, del tema de la
exactamente
seguridad. Nacho, también siguiendo temas políticos, ¿qué pasó con la cuestión de la ley de ficha limpia? Al final, ¿hubo una marcha atrás por parte del gobierno?
Sí. Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, dijo que era una locura que se pensara que esta ley se echó para atrás por parte del oficialismo para defender a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a recordar un poco a la audiencia cómo sí. Era la ley de ficha limpia.
¿Qué es la ley de ficha limpia, primero?
Bueno, la ley de ficha limpia, lo que se quería promulgar en el Congreso argentino en la semana pasada era una ley en la que todo diputado con alguna causa abierta en la justicia no pueda postularse a ningún cargo público, ¿no? Convengamos, lo que pasó con Cristina Kirchner era el tema más obviamente que no es la única funcionaria o figura pública que no tiene causas abiertas con la justicia, ¿no? Hay muchos más, pero es un caso medio paradigmático después que se conociera la sentencia contra la expresidenta de la Cámara de Casación, que no le prohibiría no ser candidata a ejercer cualquier cargo público, ni a diputada, ni a senadora, ni a ejercer ningún ministerio, obviamente, por la condena de 6 años que recibió el mes pasado, ¿no? Mm. O sea, si, en esa circunstancia la ley de ficha limpia ya no podría estarse postulando como diputada en las elecciones de medio término, por ejemplo, ¿no? Claro. Sin embargo, ese debate quedó postergado por parte del oficialismo. Dicen que fue una maniobra de Santiago Caputo, ¿no? En mano derecha de Javier Milei, que dio la orden de que no fueran al recinto los 8 diputados de La Libertad Avanza cuando se estaba debatiendo este tema, ¿no? Martín Menem, presidente presidente de la Cámara de Diputados y uno de los referentes de Javier Milei, dice que es una locura que se esté pensando que fue ese uno de los motivos. De todas maneras, todo el resto de las fuentes, incluso dentro de La Libertad Avanza, se dijo que prácticamente que el kirchnerismo y La Libertad Avanza están negociando, por ejemplo, la composición de una nueva corte, una Suprema Corte de Justicia, ¿no? Está en debate desde que asumió Milei prácticamente la incorporación de Ariel Lijo, ¿no? Como juez de la Corte Suprema. Se están tratando de juntar los votos necesarios y hay coincidencias entre el kirchnerismo y el mileísmo, ¿no? De La Libertad Avanza, para incorporar a Ariel Lijo, muy en contra de la opinión que tiene Mauricio Macri y sobre todo el PRO, ¿no? Uh-huh. De incorporar a este juez, ¿no? Entonces, ahí estás viendo que con los pocos diputados que tiene La Libertad Avanza, los pocos senadores, lo que está tratando de hacer Milei es negociar con cada una de las facciones más mayoritarias que tiene el Congreso, ¿no? No es que Milei es socio de Mauricio Macri, sino que está tratando de encontrar cómo logra soluciones de gobernabilidad más allá de quién, de con quién se alía, ¿no? Eso es lo más contundente que se está viendo ahora. De todas maneras, hay una iniciativa de reflotar esta ley de ficha limpia. Le daría cierta transparencia al Congreso argentino, ¿no? Uh-huh. Y van a reunirse la mesa chica entre el día de mañana, martes y el miércoles, para ver cómo se reflota el tema y cuáles serían las condiciones de iniciar este proyecto de ley que se pueda votar finalmente en el Congreso argentino, haciendo una serie de cambios, ¿no? No serían los que están ahora, ¿no?
Uh-huh. Nacho, hubo otra polémica ahí también, vamos de polémica en polémica en la política argentina. Un exfuncionario del kirchnerismo que insultó a José Mujica, el expresidente uruguayo, por lo que dijo de Cristina Kirchner la semana pasada, que dijo que se mantenía ahí como presidente del peronismo, que no da lugar a la renovación, no deja a los jóvenes poder ascender, y le saltó con todo, con muchos agravios, con muchos insultos, bastante fuera de lugar, ¿no? Totalmente desubicado de este político argentino, ¿no?
Sí, Marcelo Siaín, ¿no? Sí. Que fue ministro de Seguridad del anterior periodo de gobierno en la provincia de Santa Fe. Sí. Hablábamos de Puyaro, ¿no? Cuando empezamos esta salida, que es el actual gobernador de la provincia de Santa Fe.
Este es el anterior.
En este caso es el ministro de Seguridad, Omar Seguridad. Perotti, peronista, ¿no? Que fue el anterior periodo que tenía Marcelo Siaín, que es este hombre, que recurrió a su cuenta de X para responder los dichos de Mujica, que había dicho a una agencia de noticias que Cristina no estaba dispuesta a largar, la vieja no estaba dispuesta a largar el pastel, ¿no?
Uh-huh. Algo así. ¿Cómo les cuesta largar el pastel? Dijo.
¿Cómo les cuesta largar el pastel?
Ahí, claro, porque sigue ahí, en vez de quedarse como una asesora, como una como una referente, digamos, la cuestionaba porque seguía aspirando a cargos electivos en vez de dar lugar a la renovación, ¿no?
Sí, como en realidad como que dándole de una manera a entender que él tenía ese rol, ¿no? De consejero.
Claro. Bueno, recordemos que Mujica fue en esta legislatura que va a terminar, fue electo senador y renunció después, junto a Sanguinetti también.
Junto a Sanguinetti,
claro, para dar lugar a los suplentes más jóvenes, que ya quedaron como eran senadores los dos, y Mujica desde entonces se ha quedado como un referente dentro de la izquierda uruguaya, bueno, ni hablar el rol que jugó en esta campaña, ¿no? Con Yamandú Orsi, que termina siendo electo presidente, que es uno de sus, o mejor dicho, uno de sus herederos políticos, o su heredero político para ahora, para el gobierno. Pero claro, se ha quedado en ese rol Mujica, ¿no? Y eso es lo que le cuestiona a Cristina Fernández, que no larga el poder, ¿no? No deja de estar ahí, o querer estar en los primeros lugares de la política, ¿no?
Bueno, no anduvo con vueltas ni con eufemismos. A través de X lo llamó, lo tildó de cagón a Mujica. Perdón la palabra, ¿no? Pero fue lo que dijo.
Y de charlatán.
Y de charlatán, exactamente, y que no inició ningún tipo de reforma estructural durante el periodo de gobierno comprendido entre los años 2010 y 2015, ¿no? Que fue cuando fue presidente Mujica en Uruguay. Y bueno,
que tendría que aprender a Cristina, dijo, a Cristina Fernández.
Exactamente.
El tema de las reformas, sí.
Bueno. Exactamente, que tenía que copiar a Cristina. Exactamente, consiguieron bastante tiempo, ¿no? Mujica y Cristina, sí, claro. Cuando fueron mandatarios los dos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, hay un desubique de un exfuncionario. Y para cerrar cortito, Nacho, la presencia de los hinchas brasileños este fin de semana con la final de la Libertadores, que termina ganando Botafogo, generó críticas por lo caro que estaba Argentina, ¿no? Para los brasileños con la devaluación del real la semana pasada.
Exactamente, muchos quejándose. Estaba escuchando unos medios argentinos ahora tempranito, y lo recuerdo, que hace dos Copas Libertadores, dos ediciones de Copa Libertadores, había hinchas, por ejemplo, me acuerdo una semi o un octavo de final entre Boca y Corinthians, y los hinchas de Corinthians se mofaban por la cotización del peso argentino y rompían los billetes de 1.000 pesos argentinos, ¿no? Que hoy prácticamente valen un dólar.
Claro.
¿No? O sea, los que rompieron esos billetes se están rompiendo un dólar al día de hoy, ¿no? Nadie, impensado totalmente, ¿no? La realidad es que los hinchas de Botafogo y Mineiro recurrieron bastante a las redes sociales para quejarse sobre lo caro que está Argentina y lo barato que está Brasil, ¿no? Para los argentinos que ya están planificando.
Se va un éxodo ahora para comprar a Brasil, ¿no? Los argentinos.
Exactamente.
Estaban yendo Brasil, mucho a Chile también. Vacaciones. Claro, sí, sí.
Te diría que mucho más Brasil que Chile, claro. se está convirtiendo en el destino de cabecera de las agencias de turismo, y bueno, los alquileres en la costa argentina no están lo suficientemente competitivos, además, o sea, siempre habiendo inflación en dólares, se están ajustando los alquileres a la suba. Y es lo que marca la realidad, ¿no? Argentina hoy es un país caro, muchísimo más caro con respecto a un año, respecto al verano pasado. Continúan los aumentos, por más que Milei logró calibrar la inflación, la logró bajar muchísimo respecto a hace un año atrás. En este mes de diciembre está arrancando con aumentos de combustible, está aumentando la luz, el agua. Así que no creo que el número de el dato de la inflación, que fue bastante positivo el mes pasado, en el mes de octubre, ¿no? Que había sido de 2,7. No vaya a tener los mismos guarismos respecto al mes de diciembre, ¿no? Igual esto lo vamos a hacer en el mes de enero, ¿no? Pero ya se anunciaron aumentos en el combustible del 3%, por ejemplo, y los ajustes en agua y en electricidad están hablando también de un 2, un 3% más o menos.
Bien. Bueno, veremos qué pasa entonces con ese dato. Nacho Guardino desde Buenos Aires, gracias como siempre, ¿eh? Un abrazo grande.
Que tengan buena semana, pasen muy bien.